Segundo libro de Samuel, capítulo 6, a partir del versículo 12 nos dice que fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, esto es Jerusalén. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hemos estado viendo en nuestros últimos sermones cómo Dios había cumplido su amenaza, que estaba bien definida en la ley ceremonial, sobre cómo se debía transportar el arca, algo que todos los israelitas en general debían saber, porque solamente tenían los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que se llama, escrito por Moisés, y que ahí estaba definido cuáles eran todas las actuaciones que debían llevar a cabo cuando el tabernáculo se desmontaba, cómo debía ser desmontada el arca, cómo debía ser cubierta, por quién debía ser transportada. Estaba completamente definido todo este tipo de asuntos. Sin embargo, ni el pueblo de Israel ni David atendieron las especificaciones que habían sido prescritas por Dios para este asunto. Y además también se exponía una maldición. Y es que caería la muerte sobre todos aquellos que no hicieran caso de las advertencias. Como todos sabéis, Uza, con buena intención, intentó parar el arca cuando se estaba cayendo del carro nuevo que, por indicación de los sacerdotes de Baal, llevaba el arca. Así que en vez de prestar atención a lo que Dios establecía en su palabra, el pueblo de Israel y David hicieron lo que los sacerdotes de Baal habían expuesto y siguieron estableciendo el traslado del arca a través de una carreta nueva. Cuando Uza, recordaréis, fue a parar el arca que se estaba cayendo, Dios ejecutó sus juicios y mató a Uza. David se sintió sumamente ofendido porque Dios hubiera cumplido su amenaza con la buena intención que tenían. David tenía una buenísima intención de llevar el arca a Jerusalén y Uza tenía más que buena intención para detener el arca y no se cayera. Y también dijimos que las buenas intenciones no valen. Sacrificio quiero, sacrificio no quiero, pero quiero obediencia, dice el Señor. O mejor dicho, obediencia quiero y no sacrificio. Así que la obediencia es fundamental si queremos honrar a Dios y si queremos que Él nos bendiga. A la vez podemos ver también que David deja el arca en casa de Obed-Edom, todo ofendido, y Dios bendice la casa de Obed-Edom. Así que nos encontramos con la paradoja de un filisteo, que era de Gat, de donde era Goliat, un filisteo es bendecido y a la vez los que se llaman pueblo de Dios son castigados severamente, lo cual nos mostraba que Dios no disciplina a los impíos, pero sí disciplina a los creyentes. Así que podemos esperar con absoluto rigor que Dios discipline a su pueblo, porque ya sabemos que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Los cristianos hoy en general, ni por asomo piensan que van a ser azotados por Dios, porque para eso son creyentes. Así que todo le irá bien en el mundo. Desde luego no se han leído las Escrituras, porque esto es exactamente lo que nos enseñan. Si eres hijo de Dios y antes tenías un problema, ahora por ser hijo de Dios vas a tener 10. Y es que andar con integridad en este mundo te va a traer multitud de problemas. Han pasado 3 meses desde que David dejó el arca en casa de Obed-Edom y David está inquieto por la situación del arca. Ha llegado a sus oídos que la familia de Obed-Edom está siendo bendecida. Y David tiene otra vez la necesidad de recuperar el arca y traerla a lo que iba a ser la capital del reino, Jerusalén. El texto paralelo del primer libro de Crónicas, que lo debemos estudiar porque nos va a arrojar más luz, nos dice algo interesante. Nos tenemos que ir al primer libro de Crónicas, capítulo 15, y vemos allí cómo se estaba organizando David, qué es lo que había en su interior y hacia dónde nos lleva esta secuencia histórica. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Aquí vemos lo que había en la mente de David. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Fijaos el cambio que ya empieza a haber. Antes había ido con un carro nuevo, según habían establecido los sacerdotes falsos de Baal, y ahora David ya, después de 3 meses, después de que el juicio de Dios se ejecutase, ya ha aprendido algo. El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Nos vamos luego al versículo 12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Esto es un cambio radical a lo que antes había ocurrido. Lo que aquí encontramos es que ahora sí que hay un temor de Dios basado en el conocimiento que se expresa en su palabra, por lo cual David lo que va a empezar a hacer es obedecer a Dios según lo que Dios mismo ha establecido, no según lo que a él le gusta, no según lo que a él le parece, o no según lo que diga el mundo que tiene que ser. Porque los cristianos estamos para escuchar el mundo y las modas del mundo, y según vaya el mundo y sus modas, nosotros actuamos de esta manera. ¿O debemos centrarnos en lo que Dios nos dice en su palabra y vivir bajo el temor de Dios, observando su palabra y teniendo cuidado de no desviarnos para no afrentar a nuestro Salvador? Hoy vamos a ver algunos aspectos que se derivan del texto que acabamos de leer. En primer lugar, lo primero que destaca es que David se sometió a las normas que Dios había establecido. Esto lo expusimos ampliamente en el sermón pasado y ahora lo vamos a recordar. A través de una experiencia dolorosa, que es la muerte de Uza, y anteriormente habían muerto 50.070 hombres que abrieron el arca y miraron, David aprendió que la obra de Dios debe ser hecha según lo que él mismo, lo que Dios mismo ha prescrito, no según el deseo de mi corazón o según mis buenas intenciones. Ninguna de esas cosas vale. Nadie, sino aquellos a quienes Dios había designado, debían llevar el arca. Este era uno de los deberes asignados a los levitas, que habían sido apartados específicamente de las 12 tribus de Israel. Los levitas fueron apartados específicamente para el oficio sagrado. Las otras 11 tribus tuvieron sus tierras, los levitas no. Los levitas debían recibir el diezmo de las otras tribus para cumplir con sus propósitos sagrados. Y así el diezmo se establece dentro del pueblo de Dios para que la iglesia diezme, y con esos diezmos los pastores y aquellos que están dedicados al tema de la enseñanza en la iglesia puedan tener sus salarios. La aplicación de esto en nuestros días es bastante obvia. Ya dijimos que el arca era un tipo de Cristo. El transportar el arca de un lugar a otro nos muestra simbólicamente cómo Cristo tiene que ser dado a conocer a las gentes, ¿a través de quién? De la Iglesia. Es la Iglesia la que enseña. Aquí tenemos bastantes roces con la Iglesia Católica, porque ellos dicen que tienen toda la autoridad, que tienen autoridad, pero que lo que ellos dicen, allí, aquello va a misa, nunca mejor dicho. Pero lo que nosotros decimos no va a misa, primero porque misa es sacrificio y estamos completamente en contra, tal y como enseñan las Escrituras, y por otra parte porque la autoridad en la Iglesia la tiene la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, no en la Iglesia. Es como lo que veíamos antes de la esposa y el esposo. El esposo es la cabeza, no la esposa. En la Iglesia, Cristo es la cabeza, quien por su palabra y su espíritu enseña a través de la Iglesia. Es el medio que utiliza. Pero el medio no puede ponerse en la cabeza, porque la cabeza únicamente es Cristo, quien en su palabra nos revela su voluntad para nosotros. Los únicos, decíamos la semana pasada, que han sido llamados para predicar el Evangelio de una manera oficial, en el contexto que Dios ha establecido, que es la Iglesia, son los pastores. A los pastores, Dios los capacita y los llama para cumplir el servicio que tienen que dar a su nombre. Los pastores deben tener tres aspectos fundamentales. Una, deben ser llamados para ello, es decir, deben sentir inclinación para ello. Dos, tienen que tener capacidades. Imaginaos que yo soy tartamudo. Queridos hermanos, pues estamos aquí hasta la noche y no he terminado el primer párrafo. Entonces, si Dios no me da esa capacidad, no puedo ser pastor. Y tercero, debe ser reconocido por la Iglesia. La Iglesia tiene que reconocer a sus oficiales, tiene que poner a sus oficiales al frente de la Iglesia y tienen que corresponder a lo que Dios en su palabra demanda acerca de los oficiales de la Iglesia. Ahí tenemos Pablo cuando escribe a Timoteo cómo define exactamente si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero características de aquellos que van a ocupar el puesto de pastores en la Iglesia. Por otra parte, cuando la Iglesia pierde su función, porque ya vimos la multitud de competencia que tiene la Iglesia, es decir, la Iglesia ha quedado relegada al último lugar, como el desecho de todo, porque hay otras organizaciones superpoderosas que cumplen con este propósito, cuando la Iglesia pierde su función no podemos extrañarnos de que Dios traiga juicios. Y decíamos, la ley de género, pero ¿cómo hemos podido llegar a esto? Vamos a hacer una marcha por la Castellana, el centro de Madrid, para pedir al Señor que nos envíe un milagro. Pero, queridos hermanos, el primer milagro se obra en el corazón de los creyentes cuando aceptan la palabra de Dios y la aplican a su vida. Cuando coges la palabra y la aplicas a tu vida, puedes esperar que las cosas ocurran. Ahora, cuando las iglesias en general desobedecen a Dios, menosprecian su palabra, derriban su trono y hacen todo lo que quieren y luego esperan un milagro, aquí estamos hablando de otra cosa, pero desde luego les puede ocurrir lo que ocurrió con esta gente de Betsema, que murieron 50.070 hombres en un solo día por desobedecer la palabra de Dios. En segundo lugar, David se dio cuenta de que la preparación adecuada debe preceder a las actividades sagradas. Hay que prepararse antes de. En el texto paralelo del libro de Crónicas, leemos también en el primer libro que acabamos de citar, capítulo 15, versículo 12, que les dijo, «Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado». Ya hemos dicho que el arca representa a Cristo. Cuando Cristo va a ser predicado, es un momento especial. Hoy, en el Día del Señor, Cristo es predicado. Por lo tanto, no estamos hablando de una reunión en la que nos congregamos para hablar de temas éticos. Esto es muy interesante, pero no es el propósito de la Iglesia ni la función de la Iglesia hablarnos sobre temas éticos. Porque por encima de esto está el plan redentor que engloba toda la vida del ser humano sobre la tierra. Y engloba, es el telón de fondo de la historia del hombre. El telón de fondo es la historia de la redención. Hoy es cuando Cristo va a ser predicado. Es un momento especial y corresponde a una actividad muy especial, porque Cristo mismo ha dicho que cuando hay dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio de su iglesia, con dos o tres. Fijaos el número de iglesias pequeñitas que debe haber por el mundo, que solamente hay dos o tres hermanos congregados. Pues ahí Dios ha prometido su bendición. Cristo ha dicho que va a estar presente por su espíritu en medio de su iglesia para darnos el alimento de su palabra. Por lo tanto, este es un momento especial, este es un día especial, y es especial cuando somos expuestos a la palabra de Dios, lo cual implica que cuando vamos a adorar a Dios, hay algo que se espera de nosotros. Hay algo que se espera de nosotros. Nosotros cuando nos sentamos en el sofá de casa, cansados de todo el día, cogemos el mando de la tele y hacemos pum, 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 pum. Todos los canales por ahí pasan, todos nos aburren, hay más canales que nunca, y a ver cuál es más aburrido. Es increíble. Y pensamos también que cuando venimos a la iglesia, hacemos así, ¡pum! Y el pastor o el predicador, aquí nos sueltan el rollo. No. Tú tienes que venir con el corazón preparado. Igual que los levitas que servían a Dios, tenían que prepararse, tenían que santificarse, tenían que lavarse, tenían que ir inmaculados para servir a Dios, de la misma manera, nosotros también debemos venir igualmente. Los que sacrificaban en el templo estaban vestidos de túnicas de lino blancas. ¿Sabéis por qué? Tienen que ir inmaculados. ¿Sabéis por qué? Porque cuando se ofrecía el sacrificio, os podéis imaginar a alguien con una túnica blanca sacrificando un becerro. ¿Qué es lo que creéis que puede pasar? Quizá cuando sacrifique uno, si tiene cuidado, no pase nada. Pero si tiene 100 adoradores delante, que en el día del Señor el sacrificio era doble, tiene 200 becerros que matar. Imaginaos cómo queda su túnica. Su túnica queda llena de sangre. Pero es lo que pretendía, que la sangre impacte en la mente. Que la sangre impacte. Por eso vestían de blanco, para que tú vieras que alguien había tenido que morir por tu pecado. Ese es el impacto que se pretendía, que Dios pretendía que quedase reflejado en la conciencia de los que estaban viendo el sacrificio. De manera que los que iban a hacer de sacerdotes, los levitas, se estaban preparando para el día de adoración. Y por lo tanto nosotros debemos también prepararnos para el día de adoración. Nosotros debemos venir también equipados como hacían los levitas, en el sentido espiritual, para adorar a Dios en su día. Cuando un atleta o deportista de élite va a competir, ¿habéis visto lo que hace horas antes de competir? Los vemos corriendo y calentando los músculos. Los vemos preparándose para cuando llegue el momento en el que tienen que entrar en la competición, o entrar en el partido de fútbol, o entrar en el partido de baloncesto. Y nosotros calentamos nuestros músculos espirituales cuando vamos a venir a Dios y rendirle el culto de adoración que Él demanda. Nosotros calentamos nuestros músculos espirituales, le suplicamos a Dios que abra nuestro entendimiento, nos acercamos al trono de la gracia para que seamos sensibles a la hora de que Dios, cuando nos hable a través de la predicación, toque nuestros corazones en aquellas áreas que no nos gusta nada que nos toquen. Oramos al Señor y le suplicamos que realmente podamos ver nuestro pecado y que nos lleve esto al arrepentimiento. Observad bien, porque podemos ver que según la forma en la que la gente adora, muestra el Dios a quien sirve. Nos dice la Escritura que Dios es espíritu y los que le adoran lo tienen que hacer en espíritu y en verdad. Si cuando se va a adorar está todo lleno de imágenes, lo que la Escritura enseña, que Dios mismo lo dice, que Él es espíritu y tenemos que adorarle en espíritu, cuando todo está lleno de imágenes, aunque no hubiera segundo mandamiento, se está violando completamente lo que Dios está estableciendo. Dios es espíritu. Tú no viste a Dios jamás. Entonces, ¿por qué lo representas en figuras humanas si no has visto a Dios? Si Dios es espíritu y necesita de ti que contactes con Él a través de tu espíritu. Él, su espíritu, actúa hacia tu espíritu. Pero tú no has visto a Dios. Entonces, ¿por qué le representas si no has visto a Dios? Así que aquí tenemos a la Iglesia Católica Romana. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. La Iglesia de Roma, todo es idolatría. Ahora, Dios no dice solamente que le adoremos en espíritu, sino también en verdad. Aquí tenemos a la Iglesia Evangélica, que le adora en espíritu porque no tiene imágenes, pero le adora en verdad. Mucho nos tememos que en absoluto, porque la Biblia para ellos es algo de otro mundo. Ni la leen, ni les hace falta. O cuando la leen, es como si le damos a un niño de 4 años que lea la Biblia. Es decir, coge un versículo aquí, otro allá, otro allí, otro allá, hace clac, 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 lo suelta, anda, qué contento. Ha hablado la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo Satanás cuando tentó al Señor? ¿Habló de los budistas? ¿Habló de los Hare Krishna? ¿O cogió la Biblia y se la expuso? ¿Y con qué se defendió nuestro Señor de la tentación con la que Satanás le acosó usando la Biblia? Pues el Señor actuó defendiéndose con las mismas escrituras, con una interpretación correcta de las escrituras, porque Satanás la pervertía. Así que muchos de los que en nuestros días van a una iglesia y dicen, aquí se habla la palabra de Dios, están completamente equivocados. Allí se lee algo de lo que dice la palabra de Dios, pero si luego no encuentras su aplicación y no encuentras que toda encaje cada una con su lugar, aquello es un despropósito colosal. Por eso dice Pablo en Romanos 12:11, refiriéndose a la iglesia cristiana, así que hermanos, dice a las iglesias que estaban en Roma, Romanos 12:11, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Claro, cuando vemos en las iglesias católicas todo lleno de imágenes y a la gente postrándose delante de un trozo de barro que yo he hecho esta noche en mi casa, que le pongo una cabeza, lo pongo ahí y todos se inclinan a adorarlo, lo de culto racional, ¿qué tiene eso? O cuando vemos en las iglesias evangélicas que empiezan a dar botes, brincos, hacen de saltimbanquis y se tiran al suelo, ¿qué tiene de racional? Cuando Pablo está diciendo que ofrezcamos nuestros cuerpos, y aquí se refiere a todo lo que es el ser humano, la mente, el cuerpo y el espíritu, en sacrificio vivo, es decir, venimos a darte las ofrendas de lo que somos, pero lo entendemos a través del conocimiento, del entendimiento. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es decir, como Dios ha establecido, no como a ti te gusta, es que a mí me gusta saltar, pues te vas al circo. Pero Dios ha establecido que en su casa, cuando se reúne el pueblo de Dios para adorar su nombre, es solemne y es reverente, agradable a Dios. Y ese debe ser vuestro culto racional. Y sigue diciendo el apóstol, no os conforméis a este siglo. En aquel tiempo había otro tipo de aventuras. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una cosa es lo que éramos antes de conocer a Dios, y cuando Dios, por medio de su Espíritu, ilumina nuestro entendimiento, nos saca de las garras de Satanás y nos trae al reino de Cristo, ya las cosas no son como antes. Ya la visión no es como antes. Ya el mundo no lo interpretamos como antes. Ya empezamos a conocer nuestro corazón y sus deseos y todo lo que hay allí. Y las cosas ya empiezan a cambiar porque nuestra mente ha sido renovada. A fin, dice Pablo, de que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con lo cual, el propósito por el que Dios nos trae a la salvación, nos lleva al reino de Cristo y nos da su Espíritu, es para que pensemos en cuál es su voluntad. Y que entonces, por haber sido llamados a la salvación, procuremos hacer aquello que es agradable a Él, no aquello que a nosotros nos divierte, sino aquello que honra su nombre y le glorifica. Y todo esto requiere pensar con inteligencia. Si Dios es un Dios de orden, y la solemnidad y la reverencia son las marcas distintivas de la adoración pública, cuando se le rinde un culto en espíritu y en verdad, es cuando tenemos la certeza de que estamos adorando al Dios de las Escrituras, de que estamos cumpliendo aquello que Dios demanda porque Él así lo ha establecido en las Escrituras. Igual que este pueblo de Israel, que desoyó el mandato dado a Moisés de cómo se tenía que trasladar el arca y tuvieron un gran juicio, de la misma manera nosotros, si cumplimos con aquello que Dios demanda de nosotros, tenemos todas las garantías de que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros y ha prometido bendecirnos. El libro de los Salmos nos dice, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando venimos en el día del Señor para adorarle? Abrir nuestra boca para que el Señor nos llene de sus bendiciones. Abrir para que Él nos ilumine por medio de su Espíritu. En función de a quién se adora, es conforme la gente entiende la vida y vive. Si nosotros tenemos delante a gente que adora ídolos, Esto pasa mucho en África y en todos los países, lamentablemente, que el Imperio Español conquistó. Otra cosa no llevó. Ahora, la desgracia espiritual, de eso se aseguró. Si tú pones una imagen, te inclinas delante de ella, una imagen que, como nos dice el libro de Isaías, la ha hecho el herrero por la noche, le ha puesto sus brazos, sus piernas, y eso creen que es su Dios. Si tú te inclinas delante de esa imagen y le pides ciertas cosas y esperas que las cumpla, espera tranquilamente, eso te lleva a que no vas a trabajar. En África muchas de las personas tienen un hambre y están destrozados por completo porque ponen sus muñequitos delante, que son las Barbie de turno, pero con otro color, se inclinan ante ellas y le piden que llueva, que haga no sé qué, que haga no sé cuánto, y que trabaje otro. Claro, así se están asegurando que efectivamente van a seguir en la miseria durante toda su vida. Pero eso pasa por la adoración que tienen. En los países del entorno católico, por la adoración que llevan, ya vemos cómo están todos los países de orden católico, en la más absoluta de las pobrezas. Así que dependiendo a quién adoras, así es cómo vas a llevar tu vida y así es cómo vas a afrontar las distintas dificultades que te van a sobrevenir. Ahora, aquellos que son hijos de Dios de verdad también tienen, lamentablemente, el pecado dentro de ellos y van a caer sin duda. Lo que comentaba antes, la diferencia entre alguien que es creyente y el que no lo es el arrepentimiento. Y otro asunto es cómo cuando Dios interviene y corrige nuestros pecados, si nosotros estamos interpretando correctamente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, vámonos al libro segundo de Crónicas también, para leer allí lo que Ezequías, rey de Israel, está deduciendo de lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo cuando han desobedecido. Porque hoy vemos que la mayoría de las iglesias desobedecen y no penséis que ni una de ellas tiene remordimientos. Porque según ellos todo lo están haciendo bien. Ahora, cuando nos vamos a las Escrituras, vemos que había una identificación del pecado explícita. Fija lo que dice segundo de Crónicas, capítulo 29, a partir del versículo 3. En el primer año de su reinado, el rey Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, «Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia». Habían llenado todo de dioses falsos. El templo de Jerusalén. ¿Cómo puede ser? Pues aquí los tenemos a los israelitas inundándolo todo de dioses falsos. Porque nuestros padres, versículo 6, se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. No hicieron nada de lo que estaba prescrito. Nada en la adoración, nada de los sacrificios, nada. Claro, ¿a quién puedes acusar si no hace nada? El asunto no es que no hagas nada, el asunto es si haces algo bueno. Y aquí los levitas no hicieron nada. Seguimos. Ahora llega el rey Ezequías a ver por qué ha ocurrido todo esto. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. ¿No es así como está la iglesia de hoy? ¿No está la iglesia expuesta a turbación, a execración y a escarnio, que cuando vas a predicar el Evangelio se ríen de ti? Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Dios ejecutó sus juicios. Dios ejecutó sus juicios. Pero Ezequías identificó rápidamente cuál era la causa del juicio de Dios sobre ellos. Lo identificó rapidísimamente. Ahora, no veáis que casi ninguno, bueno, no veáis que ninguno de los que hoy se llaman creyentes sean capaces de ver que esto de los juicios de Dios es una realidad en nuestros días. ¿No? Viene una guerra, es que el hombre es malo. Viene un golpe de Estado, es que este Maduro. Viene el desastre en un país, es que han puesto las casas en un río. ¿Viene una crisis económica? Esto es la ambición. Queridos hermanos, todo eso es un juicio de Dios. Dios usa medios para cumplir sus fines, pero esto es un juicio de Dios. Cuando el pueblo de Dios deja de ser luz, pues entonces hay correcciones severísimas. Entonces no es ni culpa de Maduro, ni de Jovenduro, ni de Tataraturo. No, es culpa del pecado. Y es culpa de que la iglesia no está en su lugar. Y como no está la iglesia en su lugar, vienen los juicios. ¿Por qué las personas piadosas de Israel detectaban esos juicios divinos? Porque ellos vieron precisamente que eran juicios de Dios. Dios usó a Nabucodonosor. Usó a Nabucodonosor para arrasar a Israel. Y a Nabucodonosor le llama mi siervo. He levantado a Nabucodonosor, mi siervo, para que os aplaste. Y es exactamente lo que hizo. Pero esto no fue, uy, qué mal está el mundo, fíjate, se han levantado en la región de Caldea uno que se cree el rey del mundo. No, no, Dios levantó a Nabucodonosor para castigar a Israel por su desobediencia. Y Dios va levantando así a hombres o instituciones para someter a su pueblo y enseñarle disciplina. ¿Cuántos hay que realmente digan, volvámonos a Jehová, a quien hemos ignorado? ¿Cuántos hay que realmente digan, necesitamos la palabra de Dios con urgencia, porque aquí tenemos todo lo que necesitamos saber para conducirnos íntegramente delante de Él? Vienen todas estas calamidades y ninguno de los que se llaman creyentes tienen la sensibilidad de pensar que más bien se deberían arrepentir de sus pecados. No, no. Vamos a pedir ayuda. Vamos a hacer una marcha en el centro de la ciudad para que haya un milagro y descienda fuego del cielo. Sí, sí, te va a descender una olla que te va a dar en la cabeza. ¿Vamos a qué? Pero si no has leído la palabra de Dios, no sabes qué es lo que Dios te demanda. Y cuando lo sabes, le das la vuelta para que no diga lo que te está diciendo y entonces lo perviertas. Y hagas lo que quiere el deseo de tu corazón, pero no lo que Dios dice en su palabra. Vámonos a Éxodo capítulo 19, a partir del versículo 10. Porque tenemos bastantes enseñanzas en las Escrituras para no pasarlas por alto. Decía lo de la olla por no decir una bombona. Había un hombre en Estados Unidos que son muy malos y matan a todos los malos. Y lo iban a matar en una cámara de gas. Cuando el hombre entró a la cámara de gas, vio que no tenía techo. Y dijo, ¿cómo me pueden matar con gas si no hay techo? Y entonces el verdugo le dijo, verás cuando empiecen a caer las bombonas de butano. Y eso es lo que pasa con los creyentes de hoy. Qué bueno es el Señor. Vamos a pedir un avivamiento. Vamos a pedir, pues cuando todo eso lo están pidiendo, les van a caer una que ni se imaginan. ¿Pensáis que lo van a identificar? Ni por asomo. Ni por asomo. Fijaos lo que dice Éxodo, capítulo 19, versículo 10. Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Había órdenes explícitas y amenazas contundentes. Dios es amor y Dios lo permite todo, entonces podemos hacer lo que queramos. ¿No? No. Que Dios no ejecute sus juicios al instante como lo hacía antes, no quiere decir que no ejecute sus juicios. Pero todo aquello que el hombre sembrare, eso también segará. Y también nos dice la Escritura, ten por seguro, ten la absoluta seguridad de que tu pecado te alcanzará. Aquellos que llevaron el arca, aquellos que llevaban el arca, debían ser los que Dios había designado para tal propósito. Debían purificarse de toda contaminación ceremonial. Debían prepararse para honrar a Dios en el culto público. Había una actividad previa para prepararse. Dios estaba en medio de ellos y ellos debían presentarse delante de Dios de acuerdo a la función que ejercían delante de Él. Y esa es la función que también nosotros ejercemos como sacerdotes del nuevo pacto. Venimos a la casa de Dios, venimos a adorar a Dios, debemos saber quién es Dios, qué es lo que demanda de nosotros, qué debemos traer para ponernos en sintonía con Él, porque entonces recibiremos con alegría su palabra tendrá cabida en nuestros corazones y en nuestras conciencias, y entonces podremos actuar en todas las áreas donde nos vamos a mover de acuerdo a su palabra. Y todo en función de lo que aquí aprendamos. Todo en función de a quién adoramos aquí. Si adoramos a un Dios solemne y reverente que despliega su gloria y nos habla a través de las Escrituras, tu vida va a estar marcada por esto. Ahora, si adoramos a un Dios con miniatura, la D, en el que aquí todos saltamos, brincamos y hacemos cabriolas, ya me contarás tú cuando tengas un problema con tu hijo cómo lo vas a solucionar. Cuando tu hijo tenga que estudiar, va a estudiar a ser payaso, porque es lo único que ha aprendido. Cuando tengas problemas matrimoniales, ¿cómo los vas a solventar? O cuando tengas problemas con el gobierno del país en el que vives, ¿cómo vas a entender la situación crítica por la que estás pasando? O si viene una guerra, ¿cómo lo vas a interpretar? Si tú no conoces a Dios, no podrás hacer nada ni podrás interpretar nada correctamente porque estás perdido. ¿Qué ocurre a nuestro alrededor para que se pisotee de una manera tan extraordinaria la palabra de Dios? Dice Isaías 52:10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, por tanto, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ellos, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Continuamente se hace una llamada de atención para, cuidado que estás en el mundo, cuidado con quién te relacionas, cuidado cuáles son tus amistades, cuidado los lugares que frecuentas, cuidado el ocio, el tiempo de ocio, a qué lo dedicas, cuidado con quién te casas, cuidado, cuidado, porque tú eres un hijo de Dios. Y como eres un hijo de Dios, no puedes hacer lo que otros, que no son hijos de Dios, sí que hacen, pero tú no, tú no. Es Cristo quien debe ser predicado desde la Iglesia de acuerdo a lo que Él ha definido en su palabra y en la medida en que aquellos que pertenecen a la Iglesia de Cristo olviden al Dios de la Iglesia, en esa misma venida, en esa misma medida, vienen los juicios. Como las iglesias se dedican a ser ONGs, pues ahí tenemos todo el nivel político de nuestra sociedad, que todos son ONGs. ¿Ves a los políticos hablar? Ayudas para esto, ayudas para lo otro, no sé a quién ayuda, pero al ciudadano no ayudan. Ahora, siempre están hablando de ayudas. Y ves a las iglesias que todas están envueltas en los temas de ayudas. A sus miembros no le dan alimento, están muertos de hambre. Ahora, arroz para los negritos de Mozambique. La semana que viene, hermanos, no os olvidéis de traer un kilo cada uno. Esto es increíble. Así que la iglesia está perdida y, por lo tanto, los que componen la iglesia, más que perdidos. Esto nos lleva a un tercer punto. David tenía un conocimiento cabal de sus pecados anteriores. ¿Quién puede conocer sus propios pecados? Si estudiamos la Escritura, ella nos lo dice. En la lectura paralela del libro de Crónicas, leemos en el capítulo 15, versículo 13, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahora, cuando tú coges todos estos textos que nos ilustran la realidad de nuestros días, puedes ver cómo Dios ejecuta los juicios y demanda obediencia. El asunto es, ¿y por qué la gente de nuestros días la Biblia la menosprecia? Y se llaman creyentes. ¿Por qué se menosprecia la Biblia? ¿Por qué se deja de lado? ¿Por qué solamente se utiliza para lo supersticioso y lo mágico? ¿Por qué se altera su contenido? ¿Por qué se altera su enseñanza? ¿Por qué se pervierte el sentido? ¿Había algo que David hubiera pasado por alto? Fijaos, esto es lo que David está definiendo. ¿Se había despistado en alguna de las acciones que la providencia hizo recaer sobre aquella situación? ¿No había tenido David un claro concepto de la causa por la que vino todo aquello? Porque le está diciendo, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, le dice a los levitas, pero la culpa fue de él. Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Estaba establecido en las Escrituras. ¿Por qué no lo seguisteis? David identifica perfectamente lo que ha ocurrido. Y David identifica perfectamente la causa del juicio de Dios. Y entonces, como ha identificado el pecado, fijaos lo que viene en el versículo 13 del segundo libro de Samuel, capítulo 6, que estábamos leyendo. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, por fin llegan los levitas, sacan el arca de la casa de Obed-Edom, ponen las barras según estaba establecido, la tribu de los levitas, la familia de Coat, coge tal y como estaba establecido el arca, Cuando andan 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 segundos, David sacrificó un buey y un carnero engordado. Un sacrificio de paz a Dios. Está reconociendo su pecado y está restituyendo el agravio. Está haciendo una ofrenda pública reconociendo el pecado que han cometido al traicionar de esta manera lo que Dios había establecido en su palabra. Aquí vemos que había un espíritu de arrepentimiento sobre las decisiones que habían sido tomadas anteriormente, lejos de lo que la palabra de Dios decía. Y David muestra con sus hechos el arrepentimiento. No solamente dice he pecado, sino que ofrece un sacrificio. Restituye. Busca la paz con Dios a través de los medios, la ley ritual de aquel tiempo, que es lo que establecía. Y David lo ejecuta. No quería volver a deshonrar el nombre de Dios por su negligencia. Así que nada más iniciarse el camino, David hace un alto y presenta ofrendas de paz. En nuestros antepasados encontramos esta misma dinámica, el arrepentimiento. Fijaos, si nos vamos al libro de Daniel, el capítulo 9, tenemos aquí un capítulo extraordinario que nos muestra el arrepentimiento. Como recordaréis, Daniel fue segundo en el trono bajo 4 reyes distintos y 2 imperios. Y se mantuvo en la segunda posición, en la línea de poder. Esto es increíble. Que uno pueda, después de un rey, el rey que viene después que lo deje en el segundo lugar, cambia el imperio y el rey que viene nuevo lo deja en el mismo lugar y el rey que le sigue le deja en el mismo lugar. Esto es un ejemplo de integridad extraordinario para que confiasen en un hombre que llevaba las riendas del gobierno con absoluta perfección. Pero Daniel sabía por qué estaba cautivo en Babilonia. Era el segundo en el reino, pero lo había sido arrancado de su familia cuando tenía más o menos 15 años. Y ya jamás volvió a Jerusalén. Fijaos lo que él dice en el versículo 5. Hemos pecado. David no había pecado, pero estaba reconociendo el pecado de todo Israel, al cual él pertenecía. Hemos cometido iniquidad, es decir, hemos ido en contra de toda la ley. Lo que Dios ha establecido, nosotros en contra. Esto es lo que implica iniquidad. Hemos hecho impíamente, hemos actuado igual que los que no conocen a Dios. Hemos sido rebeldes a cada mandato de Dios, nosotros hemos hecho lo opuesto. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, hemos despreciado por completo las Escrituras. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ninguno le hemos hecho caso. De hecho, casi todos los profetas, casi todos, murieron a manos de Israel. Isaías el peor, descuartizado por sus hermanos. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué los echó? Daniel lo dice, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. ¿Tenemos malos gobiernos? Hermano, ¿te has preocupado en saber por qué tenemos malos gobiernos? ¿Por qué hay golpes de Estado? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué la ley de género está expandida? ¿Por qué estamos en el buenismo absoluto? ¿Por qué todo vale? ¿Te lo has preguntado por qué? Cuando la Iglesia deja de ser luz, estamos envueltos en tinieblas. Y es así como estamos. Dice Matthew Henry, comentando este texto de Daniel, esto nos muestra que en toda oración debemos hacer confesión, no solo de los pecados de los que fuimos culpables, sino de la necesidad que tenemos de hacer crecer nuestra fe en Dios y de la dependencia que precisamos de Él y de arrepentirnos continuamente, porque cada día pecamos. Todos los que deseen hallar misericordia deben confesar sus pecados. Aquí hay un reconocimiento también de la justicia de Dios que humilla al yo. Las aflicciones son enviadas para llevar a los hombres a que abandonen sus pecados y entiendan el juicio de Dios. Porque así los hombres son apartados del mal. Si tú haces una cosa y no pasa nada, tú imagínate a tu hijo, hace una cosa y no le corriges. Luego no va a hacer una cosa, la va a hacer el doble de gorda y no le corriges. Luego el triple y el cuádruple, cuando te des cuenta, tú estás en la calle y tu hijo en tu casa. Pero si tú le corriges, con misericordia y verdad, se corrige el pecado. Y cuando hay disciplina, los hombres se apartan del mal. Aquí lo tenemos. David ha entendido perfectamente el juicio de Dios. Y ahora cada cosa está en su sitio. Cada cosa está en su sitio. El texto paralelo del primer libro de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 14, nos dice: así los sacerdotes y los levitas se santificaron. Iban a hacer algo especial. Iban a trasladar el arca. Por lo tanto, se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué ocurrió en esta ocasión? Nada. Dios bendijo todo aquello que se estaba llevando a cabo porque se hacía de acuerdo a lo que la voluntad de Dios había establecido. Sigue diciendo el versículo 25 del primer libro de Crónicas 15. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Ya no había tristeza, como en la ocasión anterior, donde Dios ejecutó sus juicios por la desobediencia. Ya no había un gran pesar, ya no había una desazón de saber qué es lo que ha pasado. Ahora todos estaban juntos con alegría, estaban cumpliendo lo que Dios había establecido. Por lo tanto, ¿qué podían esperar, sino la bendición de Dios? ¿Y cómo debía ser su corazón cuando ellos habían hecho todo lo que Dios te mandaba? Pues con alegría. ¿Qué hacemos nosotros cuando venimos a la casa del Señor preparando nuestros corazones para recibir su palabra? Pues venimos con alegría. Cuando cantamos, si nos hemos concienciado bien antes de entrar para hacer aquello que a Dios le agrada, cantaremos con alegría, cantaremos con conocimiento, nos uniremos a la oración que se expone desde el púlpito con conocimiento y estaremos atentos a la voz de Dios que nos es expuesta a través de la predicación con los oídos bien abiertos. Pero esto requiere preparación. Si anoche nos acostamos a las 6 de la mañana, si hemos llegado aquí pensando que le damos al botón y todo se pone en funcionamiento, y si no tengo la menor intención de atender, ten por seguro que tu pecado te alcanzará, porque estás pecando en multitud de ámbitos respecto a lo que Dios demanda de su pueblo hoy cuando se reúne para adorar su nombre, porque luego todo esto, como decía antes, lleva implicaciones. Dios es honrado cuando reconocemos nuestro pecado. Dios es honrado cuando nos arrepentimos. Dios es honrado cuando tomamos decisiones que nos lleven a actuar de acuerdo a las Escrituras. Pero recordad que esto es muy humillante para nosotros. Muy humillante. Decir he pecado con pecados concretos es muy humillante. Reconocer el pecado y restituir el agravio es enormemente difícil para el ser humano. Pero si queremos honrar a Dios, este es el camino. Dios dice que su trono de gracia está abierto. Pero hay que ir al trono de gracia humildemente arrepentidos. Porque aquel que es soberbio y dice, yo es que soy así y lo hago así siempre, pues el trono de gracia para ti está cerrado. El que no confiesa sus pecados no prosperará. El acercarnos a Dios solamente con la lista de los deseos, sin que cumplamos nosotros con todo aquello que Dios demanda en su palabra, implica que Dios jamás nos va a oír. Dios no nos va a oír. Así que si queremos que Dios nos escuche, tenemos que actuar de acuerdo a su palabra. Y cuando el pueblo de Israel actuó de acuerdo a su palabra, ¿qué hizo Dios? Les bendijo. Iban alegremente para servir a Dios en aquellos momentos. Así que cuando estamos en el camino recto, podemos ser útiles a Cristo y podemos ser útiles a su pueblo. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo cuando en Hechos 16, 22 nos está narrando un poco su experiencia. Hechos 26, 22 nos dice que habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, atención, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. El apóstol Pablo no se empezó a inventar una historia. Y dijo, como yo soy apóstol, yo he tenido algo especial que los demás no tuvieron. No. Es que el mismo Señor, cuando iba con los discípulos de Emaús, ¿qué hizo? Les abrió las Escrituras y les empezó a contar cómo desde Moisés, los Salmos y los profetas hablaban de él. El Señor se ciñó a las Escrituras. Y aquí el apóstol Pablo se ciñe a las Escrituras. Y les dijo que el Cristo, lo que dicen los profetas y lo que dice Moisés, es que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Los gentiles, esto para los judíos era algo oscuro. No podían aceptarlo. Pero Dios bendijo a la simiente de Abraham y en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Todas. No era algo exclusivo de los judíos. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es: yo tomo de Moisés y de los profetas las enseñanzas que os explico y cómo Cristo tiene que ser anunciado no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Porque la salvación es para todo el mundo. No para cada persona del mundo, sino para los creyentes que estarán habitando en todos los países de la tierra. ¿Cuál era entonces el propósito de la predicación de Pablo? Lo primero, ya que era creyente, sabía perfectamente que lo que hacía lo podía hacer porque tenía la ayuda de Dios, ya que él andaba íntegramente delante de Dios y por lo tanto podía razonablemente esperar el cumplimiento de sus promesas y de su bendición en él, que estaba cumpliendo un ministerio fiel. Queremos escuchar al Dios que nos habla a través de las Escrituras, porque es el medio que él ha establecido para que su pueblo crezca en la fe, para que su pueblo crezca en el conocimiento. Queremos exponer con fidelidad las Escrituras cuando venimos a la casa del Señor, porque es por medio de ellas, por lo que somos instruidos. Así conocemos a Dios, conocemos cómo Dios actúa, conocemos nuestro corazón, conocemos nuestros deseos, y entonces sabemos cuál es el camino por el que tenemos que andar. Al igual que Pablo, o que nosotros, estos levitas que se mencionan aquí necesitaban la ayuda especial de Dios para cumplir su deber en medio de la congregación de Israel, de acuerdo a la palabra de Dios. Quizás recordaban lo que le había pasado a Uza, y esto era de tener bastante temor. Pero el Señor calmó sus temores y fortaleció su fe. El Señor les permitió cumplir con su deber decentemente y con orden, sin ningún percance. Nos dice el libro primero de Crónicas, y ayudando Dios a los levitas, fijaos aquí que ellos estaban obedeciendo a Dios, pero Dios no fue ajeno a traer su bendición sobre ellos. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Cumplieron exactamente con todo lo que Dios le había ordenado y mostraron su agradecimiento con estas ofrendas nuevas de paz, aparte de las que ya David había llevado a cabo. Ahora todo era distinto. No había tropiezo por parte de los bueyes que hicieran caer el arca, no había empujones de manos inmundas como las de Uza que querían detener el arca para que no cayese en tierra, no había un juicio de Dios, lo cual nos muestra que cuando la obra de Dios es hecha de la manera que él ha establecido, podemos confiar en su ayuda. Dios ayudó a Pablo, Dios nos dice aquí que ayudó a los levitas en el servicio que estaban dando al ministerio. En cuarto lugar, David mostró un espíritu de alegría por todas las bendiciones que había recibido. Esta secuencia se nos narra aquí y debe ser observada con detenimiento. En el versículo 14 se nos dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Muchos piensan de los evangelicoides, decimos evangelicoides para diferenciarlos de los normales, estos son los anormales. Muchos piensan que porque David danzaba, ellos también tienen la libertad de danzar. Claro, pero David no estaba danzando en el tabernáculo, ni por supuesto en el templo, que ya lo construiría su hijo Salomón. David no estaba danzando ni en el tabernáculo. Si hubiera habido templo, no danzaba en el templo, y además no danzaba en el día del Señor. Simplemente estaban trasladando el arca de la casa de Obed Edom a Jerusalén, y por el camino, él mostraba su alegría de esta manera. Ahora, deducir de aquí, como hacen la mayoría de las iglesias evangélicas, que esto da pie para que aquí estemos dando brincos, es de estar completamente mal de la cabeza. Es de estar sumido en una ignorancia supina, y es no tener el más mínimo discernimiento, porque eso no es lo que aquí está enseñando. Eso no es lo que aquí está enseñando. Por ejemplo, ¿a vosotros qué os parece si Sorín, cuando está en su trabajo, se pone a cantar un salmo delante de todos sus compañeros? ¿Qué pensáis que le va a decir su jefe? ¿Verdad? O si alguna de vosotras está en alguna tienda atendiendo a los clientes, para todos los clientes y les dice: voy a leeros el Salmo 119, para que así tengáis constancia de las Escrituras. ¿A vosotros qué os parece que ocurriría? Hay que tener un poco de discernimiento y saber qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, hoy sí que podemos cantar todos, hoy sí que podemos exponernos a la lectura de la Palabra de Dios, y uno tiene que tener discernimiento para saber cuándo es sí y cuándo es no. ¿Por qué esta gente que se llama cristiana no tiene el discernimiento para saber que David estaba danzando fuera del tabernáculo, fuera del templo, fuera del día de reposo, y que simplemente mostraba en una fiesta su alegría? Era fiesta porque llevaban el arca de un filisteo por fin al lugar en el que estaría durante los siguientes siglos. Esto no lo quieren entender, y entonces buscan las excusas para estar danzando, brincando y haciendo el lelo en el día del Señor, cuando se reúnen para adorar a Dios, que no adoran a Dios, se adoran a sí mismos, y desde luego hacen mucho ejercicio, pero eso no es exactamente lo que Dios demanda en su palabra. Finalmente, hemos leído en la introducción el Salmo 24. Los mayores eruditos y teólogos nos dicen que el Salmo 24 fue escrito ahora, cuando David estaba llevando el arca a Jerusalén. Entonces escribió el Salmo 44. Es un himno sagrado con ocasión de este feliz acontecimiento. El arca del Señor, la representación de su presencia, viene a estar en medio de su pueblo. Y entonces David escribe este Salmo. Nos muestra la alegría y el triunfo, el temor y los recuerdos de las victorias, la presencia del Señor entre ellos. El Salmo se divide en dos partes. La primera responde a la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Quién entrará en su lugar santo? ¿Quién? Y esto hace referencia a aquellos 50.070 hombres que murieron por abrir el arca y mirar dentro de ella, contradiciendo lo que Dios había establecido. Hace referencia a Uza, que también murió por poner sus manos inmundas dentro de algo que era sagrado. Había gran temor. Y entonces la respuesta de quién subirá al monte de Jehová viene después: el limpio de manos. Aquellos hombres de Betsema abrieron el arca con sus manos inmundas. No estaban santificados, ni purificados, ni eran de los levitas. Y Dios ejecutó sus juicios. Uza no era de los levitas, puso sus manos. Dios ejecutó sus juicios. Y aquí nos dice David: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que estos levitas que fueron preparados, que se santificaron, que se purificaron, ellos llevaron el arca y por lo tanto podían esperar razonablemente la bendición de Dios. La segunda mitad del Salmo nos presenta otra pregunta, a tenor del anuncio que la precede, porque se proclama algo excepcional que va a ocurrir en Jerusalén. Jerusalén era una fortaleza que acababa de ser conquistada por David. Allí iba a poner su trono, allí iba a poner la capital del reino. Y entonces dice el salmista David: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y viene la pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Es lo que dice David. ¿Quién es este Rey de Gloria que necesita que los pórticos de Jerusalén se amplíen y se eleven? Porque llega el Rey. Y no lo dice. Cuando toda esta gente llega a los muros de Jerusalén, todos los que venían, los capitanes de millares, el pueblo de Israel, los levitas, con una fiesta increíble porque venía el arca de Dios que representaba la presencia de Dios en medio de ellos, había un gran clamor: levantaos, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Así que la ciudad recién conquistada fue convocada para aclamar y alabar a su rey, el verdadero conquistador. El conquistador, a final de cuentas, no era David, era Cristo, representado en el arca. Él es el que conquista. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Así que vemos cómo David había identificado su pecado, se había arrepentido de su pecado, actuó para restituir el agravio delante de Dios. Ahora sabe cuál es su posición delante de Dios y ahora honra a Dios con los medios que tiene a su alcance. Y es el de poner, esa era su responsabilidad, el arca de Dios en la capital del reino para que él fuese adorado. Este espíritu de David es el que debe también estar en nosotros. David tenía unas responsabilidades y actuó de acuerdo a sus responsabilidades y a los recursos que tenía. Pero nosotros también tenemos otras muchas responsabilidades y recursos a otros niveles que los que tenía David. Y toda esta historia nos muestra, como estamos viendo en David, que aunque hayamos caído, aunque en ocasiones nuestra naturaleza corrupta nos gane una batalla, no nos gana la guerra. No nos gana la guerra. No tenemos que dejarnos llevar por el desaliento, sino que debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, confesando nuestro pecado, porque Él se define en las Escrituras como el Dios de toda consolación, el Dios perdonador, que está dispuesto a recibir a su pueblo cuando humildemente nos ponemos delante de Él, confesamos nuestro pecado, restituimos el agravio y estamos sometidos y obedeciendo su palabra. Entonces Él nos envía bendición. El libro de Zacarías en el capítulo 13 nos dice, en aquel tiempo, refiriéndose a la persona de Cristo, del cual David también es un tipo, el arca es un símbolo, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, esto es, para los creyentes, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Este manantial abierto es Cristo, que derramó su sangre por todos aquellos a quienes el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Ese es el manantial abierto del cual todos los creyentes podemos tomar. Vamos a terminar en oración.